en Mix FM cada tarde.
Cada tarde.
La hora de Walter. La hora de Walter.
Bueno, pues vamos a hablar de la Superliga, del fútbol de élite, de todo lo que ha tocado ayer Florentino en la asamblea del Real Madrid, que ha dejado frases para la historia y además para la preocupación de los gestores del fútbol europeo. Florentino Pérez, el hombre que seguro el futuro también le ve en Hyundai, como le está viendo todo el mundo en el ámbito de la automoción. Es increíble lo de Hyundai, ha sido de las últimas en llegar. Alcanzó la quinta plaza mundial de la automoción en tiempo récord. Se ha convertido en la número uno del mundo en tecnologías híbridas y ya es líder de venta en más puntos del planeta del que alcanzamos a imaginar. De hecho, lo ha sido también en Cantabria, donde tienes el concesionario oficial en Santander, en Torrelavega y en Colindres. Hercor Motor Hyundai. Allí puedes disfrutar de la amplia gama Hyundai. Allí puedes conocer de primera mano su precio, que es el mejor. Las condiciones de financiación, que son incomparables. Y los 5 años de tranquilidad de Hyundai. No lo dudes. Si estás pensando en cambiar de coche antes de acabar este 2022, estás pensando en Hyundai. Aprovechate de que el grupo Hercos ha tenido, tiene y tendrá siempre en Cantabria, con cada persona,
un compromiso.
Bueno, asamblea del Real Madrid. Evidentemente, no hay ningún tipo de interés informativo en la aclamación de la masa social del Real Madrid a Florentino Pérez.
Le aprobaron las cuentas, ¿no?
Dos votos en contra.
Tiene pinta.
Por dos razones evidentes. Una, como todos los dirigentes futbolísticos de la historia, Florentino, que es un gran empresario más, tiene absolutamente copada la asamblea, la tiene dominada, la maneja. Pues hay distintas peñas por España que tiene bien controladas, a las que tiene felices en los momentos claves, y van a las asambleas a que todo sea un mar de rosas. Eso es la primera razón. No ocurre solo en el Real Madrid, lo hemos visto en clubes deportivos a lo largo de la historia. Y hay una segunda razón, y es que evidentemente el Real Madrid es lógico que apruebe cuentas y demás historias a su presidente, porque es el mejor presidente que ha tenido posiblemente y que pudiese tener el Real Madrid, y para mí un tipo, yo no juzgo almas, juzgo presidentes de fútbol, que va a otro nivel. Es decir, que este viaje y cualquier viaje a Florentino, por su gestión, las peñas, los madridistas, le aprobarían todo sin temor en cualquier asamblea. Pero la noticia está en algunas frases que dejó Florentino con respecto al fútbol y a los derechos televisivos y a asistencia de aficionados a los campos y también a la Superliga. Hay un momento, Fernández, donde compara muy bien el fútbol europeo con el deporte americano a través de datos aplastantes.
Sí, sobre todo hablando de los datos de partidos del deporte americano, donde hay una lucha importante entre los equipos, y sobre todo que en Europa no se dan esos partidos que se dan en la Champions aquí actual.
Eso lo comparó en el tenis. Puso un ejemplo muy afortunado en el tenis. No, pero eso es otra historia. Él dijo que el duelo Nadal-Federer...
Esa es la que me refería yo, sí.
No, pero no es eso. El duelo Nadal-Federer, con el sistema de la Champions, solo hubiésemos visto a lo largo de la historia 4 o 5 enfrentamientos entre Nadal y Federer.
Él dice exactamente que un Real Madrid-Liverpool se ha jugado 9 veces en 67 años.
Lo cual es una aberración. Madrid-Liverpool 9 veces en 67 años.
Con el Chelsea 4-5, algo así. ¿No?
Con lo cual dijo Nadal-Federer, con el sistema de la Champions, se hubiesen enfrentado 3 o 4 veces.
Yo creo que...
Pero hay un dato todavía más abrumador, que es cuando metió al deporte americano. Él dijo que el Real Madrid hace muy pocos años era la primera franquicia del mundo del deporte, del fútbol.
Valoración.
Y del deporte. Y que ahora mismo el Madrid sigue siendo la primera franquicia del mundo de fútbol, pero ya es la 12ª del deporte, porque la han devorado franquicias de deportes norteamericanos.
Que solo había 3 equipos de fútbol entre los 20 primeros, y ponía el ejemplo de la Liga Americana, que se juegan de fútbol americano,
que se juegan 286 partidos al año, solo dura 4 o 5 meses y solo hay 16, para la final 17 jornadas, y en cambio los derechos de televisión son superiores a la venta de los derechos de televisión,
claro,
de las 5 ligas más importantes de Europa.
Eso dijo, sí, hace unos años, la primera entidad deportiva del mundo era el Real Madrid, la de fútbol y la del mundo. Y ahora sigue siendo la del fútbol y es la decimosegunda del mundo, es una prueba del poder que ha perdido adquisitivo el fútbol en el planeta. Que creo que es de sentido común. La explicación de lo de los enfrentamientos Madrid-Liverpool comparado con lo de Roger Federer-Nadal es de sentido común. Y habló también del seguimiento televisivo y en los estadios del fútbol, donde los precios no son acordes para la necesidad de algo popular que tiene el fútbol. Algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Los precios de los carnés de socios no se han bajado, al revés, se han ido subiendo. Cuando el precio del carnet del fútbol y esas cantidades de cientos de euros estaban previstas cuando el fútbol no se televisaba. Tú podías cobrar a un socio 300 pavos por el carnet de un equipo de fútbol cuando el fútbol no se televisaba. Desde que se empezaron a televisar todos los partidos, es absurdo que tú le cobres a un palomo 300 pavos por un carnet de socio. Porque tiene la alternativa de quedarse a verlo en casa o verlo en el bar de debajo de su casa. Y es que son cosas de perogrullo que más allá del mejor empresario que tiene el fútbol español, no las escuchas plantear en el día a día.
Son cosas de perogrullo, pero sí que es cierto que yo le escuché reflexionar sobre las suscripciones de las televisiones y la pérdida que han tenido con el fútbol. Pero de los carnets de los aficionados creo que no le escuché nada. Y
claro,
ahí directamente son los clubs, y él como presidente de uno de ellos, el que pone los precios.
Claro, él se refirió a las cuotas televisivas. Lo del precio de las entradas lo he añadido yo.
Claro, por eso.
He dicho que es algo que vengo defendiendo hace años yo.
Que es que por lo que ves aquí un partido de la Liga Española, ves tres o cuatro de la Liga Alemana. Y hablo partidos de élite igual que esta. O sea, que el Bayern de Múnich debe costar 15 o 20 euros verle.
El dato que dio fue que los abonados de pago en España habían bajado de 4 millones a 2. Habían bajado el 50% del número de abonados en 6 años, en 8 años.
¿Cómo no va a bajar el número de abonados de socios los clubes
de pago
si mantienen los precios de antaño cuando el fútbol es televisado? Si es que yo no entiendo que alguien se saque un carnet de socio en los tiempos de hoy.
Yo me imagino que...
Dices, yo me los veo en casa y los 5 o 7 que me apetezca ir... Paso por taquillero y compro la entrada.
Pero lo que dice Arturo, que decía Florentino que bajaba, es que a los suscriptores de, por ejemplo, de Canal Plus o Digital Plus o como lo queréis decir, han bajado, se han caído la mitad de las suscripciones en estos últimos 3 años. ¿Por qué? Porque los precios de la suscripción ya son desorbitados. Y no, pero oferta en general, o sea, la oferta, hay la mitad de suscriptores a la Liga Española, me da igual que sea en Orange, que en Vodafone, que lo que sea. La gente, hay la mitad de gente que paga por ver fútbol en televisión. Eso es lo que se refería a Florentino, porque ahora pagan por otras cosas, pagan por Netflix, por otros contenidos que les estimula más que lo que te cobra el fútbol, porque también es que es muy cara la suscripción.
Claro, pero
bueno, porque hay muchas maneras cada vez más de verlo sin pagarlo, ¿eh?
No, pero ahora les han, por ejemplo, ya este año han conseguido, a los de estos no se puede decir, a los de Roja Directa les van a cerrar, ya han conseguido que sin una orden judicial les puedan chapar los canales de un día para otro. El pirateo futbolístico
está bajando.
Ha casi llegado
pero
a su fin.
Pero lo que planteaba Florentino con todos estos datos es que el fútbol, sin embargo, no ha hecho nada.
Sigue siendo igual que hace 30 años.
No ha hecho nada. Está viendo estos datos que os estamos planteando. Hay un problema, según estudios, con la incorporación de los niños al fútbol. Parece ser que la incorporación de los niños al fútbol, la gente joven, ha bajado de forma brutal.
No ven 90 minutos seguidos.
No ven fútbol, no ven correcto, más que dure 3 minutos de nada. Y Florentino Pérez lleva avisando años de esta pérdida de clientela salvaje que está sufriendo el fútbol.
Lo de la juventud es muy curioso porque los chavales aman el fútbol, pero aman el FIFA. O sea, todos saben el FIFA, conocen los jugadores por el FIFA, por la velocidad, por el ataque, por no sé qué, pero luego no les ven jugar. O sea, igual ven jugar eso, lo que dices tú, Madrid, Barça o algo así, pero el resto no ven los partidos. Sin embargo, están enganchados 8 horas al día jugando al FIFA en la consola.
Bueno, lo normal es que vean el FIFA y simultáneamente vean un partido en el dispositivo.
No,
pero al menos determinadas jugadas. Sí, sí. Es muy habitual que suceda eso.
A ver, la gente joven no ve ahora tanto fútbol o vaya bajado tanto que vean el fútbol, es a la manera en la que se sigue dando el fútbol. Es que es igual que hace muchos años. Se han intentado innovar, hacer cosas, y lo que se les ha ocurrido son cosas como por poner al tío de la radio en la pantallita arriba.
Sí, pero eso es de ahora,
y yo creo que los
y porque prefieren los ver a Ibai.
Y porque les ofrece otras cosas.
Porque prefieren ver a Ibai.
Porque les ofrece otras cosas.
Y además a las consolas y a los juegos estos electrónicos.
Si es que les ofrece otras cosas y en un idioma que son los que ellos entienden y los que les gusta.
No me molesta mirar el calendario, pero esta semana, entre martes y miércoles, hay 16 partidos de Copa de Europa.
Sí, de Champions.
Seguramente de los 16, 10, por decir una cifra, o 12, no tienen ningún interés. Ningún interés para el espectador, un poco, no el de tu equipo. No,
para todos los demás.
O sea, no tienen ningún interés.
Para ver un partido en el que no juegue tu equipo.
No, no juega tu equipo, pero es un Bayern Juventus. Sí, a lo mejor sí. No juega tu equipo, ahora, pero también,
le ve. Me dicen por el bien que la frase que más repiten los niños sobre el fútbol es que dura mucho.
Claro.
Es que es verdad.
Y si se lo haces durar mucho,
claro, pero si dura
es
mucho.
La cultura de Twitter, del TikTok.
Si dura, claro, si dura
de
mucho.
Consumir
pero,
algo rápido y a lo siguiente. Claro.
Pero si dura mucho y la calidad de lo que estás viendo es muy buena, puede ser más soportable que si es mala. Y es lo que estábamos hablando desde el tema de la Superliga, que yo estoy de acuerdo. En el fondo, pero no en las formas. Porque al final empiezan las temporadas en la élite en febrero o marzo. Ahí me imagino que la expectación suba muchísimo. No tengo los datos. Pero yo no creo que sea tanto como lo que dura un partido que como la calidad de lo que estás presenciando.
No, hay dos cosas. Una es la generacional y lo que el fútbol está inamovible desde hace décadas. Claro. Cuando las generaciones actuales demandan el espectáculo de otra manera, y eso lo dice Florentino y tiene razón, y eso hace que la mayoría de los jóvenes no se están sumando a la cultura del fútbol. Y después, el otro enfoque que pone Florentino, que creo que también tiene razón, es el de la élite, el de la calidad máxima. Si se está perdiendo audiencia, tenemos que crear los equipos grandes, claro, una competición que multiplique su atractivo. Y es donde plantea la aberración de que Liverpool y Madrid, dos de los tres equipos que más Champions han ganado en la historia, se hayan enfrentado 9 veces en 60 y pico años. Es que es absurdo. Es que el Madrid y el Liverpool en 60 y pico años se tenían que haber enfrentado 50 veces por lo menos.
Sí, pero para eso es lo que él intenta, es decir que con una Superliga se usaría más porque jugarían solamente,
claro,
ese tipo de equipos.
Claro,
pero
la NBA,
lo que no veo yo la comparación es con el tenis, porque los Grand Slam van en sistema de eliminatoria, sí, exactamente igual que la Champions. Lo que pasa que en la era Federer, Nadal, joder, casi siempre llegaban ellos dos a la final, y por eso es como si la final de Champions, perdón Arturo, fuese siempre Real Madrid-Liverpool. No, habríamos visto más.
Pero que el argumento, cuando lo compara con el tenis, que dice que la gente no se cansa de ver a los dos buenos jugando una final.
Vale.
Lo que no tiene,
hombre, la final siempre la juegan,
claro,
buenos,
Bueno, no siempre, a lo mejor no siempre, a lo mejor la final es Nadal-Federer, la demás gente se juega
buenos,
otro.
Ver a los buenos.
Pero Federer y Nadal, antes de jugar la final, han jugado Federer contra Manolín, sí, y otro contra Pichuca.
Pero me podéis decir, ¿por qué la prueba que más gente ve de ciclismo es el Tour de Francia? Porque van los mejores. ¿Por qué tiene más audiencia los partidos entre Nadal, Federer o Djokovic? Porque juegan los mejores.
Claro.
¿Por qué la NBA, aguanta el tirón y sigue creciendo? Porque están los mejores. Ya hay 400 y pico europeos en la NBA.
Sí, pero ¿cuándo ves tú un Nadal,
Federer? ¿Por qué la Premier está marcando diferencias? Porque se están yendo los mejores entrenadores, se fueron los mejores jugadores y demás. Y es así. La gente quiere ver la élite.
Sí, Walter, pero...
quiere ver
pero
a los mejores.
¿Pero cuándo veías tú a Nadal Federer? En una final de un Grand Slam.
Correcto.
Siempre. Es que una final de Champions
pero,
la vas a ver.
Pero, Frank, tú tienes ganas.
¿Qué pasa? Que hay 4 Grand Slam.
Pero tú tienes
ganas. Y hay una Champions
al año. Pero tú tienes garantizado varios enfrentamientos Nadal-Federer al año.
Y los cuartos
y sin embargo, tú te puedes pasar temporadas sin ver jugar al Madrid contra el City o el Barça contra el Madrid en Europa. ¿Cuántas veces han jugado la historia? ¿Dos?
Sí.
En toda la historia, en la Champions una.
Pero
es
porque hay muchos más torneos de tenis que de fútbol. Es, mm-hmm, es que esa era. Y lo que,
no,
lo que,
y
lo que tú
que
te
hay que quieres... No, porque el que hay de fútbol
está mal montado.
No está diseñado y montado para que se enfrenten la mayor cantidad de veces los buenos entre ellos.
Que para eso tendrías que hacer una liga en la que sobrasen la mitad y solo jugasen los buenos.
Claro.
Lo principal
una
es
Superliga.
Eso es porque lo que está diciendo Florentino es que lo mejor para el fútbol sería la Superliga.
Es que no pueden ganar nada.
A Florentino Pérez le sobran el
80%. Vendería 30 veces más, sí, el fútbol.
Bueno, sí, sobre todo para el Real Madrid. A Florentino Pérez lo que le estorba es el 80% de los equipos mundiales. Lo que quiere efectivamente es que haya una competición en la que solo estén 10, que el resto no tengamos ninguna opción de participar absolutamente en nada.
Es que eso
competición,
no,
además, que sería tan aburrida como que todos los años verías un Real Madrid-Liverpool ni en eliminatorias, sino en una competición cruzada y que no tendría en el mes de octubre seguramente ningún tipo de interés.
Exactamente.
Es decir, a mí, hacer una competición cerrada o hacer un ranking en el que solo se enfrenten los 8 o 10 grandes equipos me parece que no tiene ningún sentido.
Es así.
Yo me quedo mucho más con el modelo que tenemos actual, en el que la competición va creciendo. Efectivamente, es mucho mejor a partir esto de Navidad y al final tienes los 8 grandes equipos que han llegado ahí, que vemos todos. Y es el mismo elitismo que pretende, pero desde una base mucho más
participativa. ¿A ti te gustaba más la Copa de Europa baloncesto de antes que la Euroliga de hace unos años para acá?
A mí me gustaba muchísimo más la NBA antes que ahora. No hay quien vea la NBA en este momento.
Que ni siquiera el público europeo.
Ni siquiera el público americano.
Estoy preguntando, ¿a ti te gustaba más la Copa de Europa de baloncesto, que era como la Champions actual?
A mí me gustaba bastante más el modelo anterior.
¿Te gustaba más?
El modelo actual, me da la razón por joder.
Pero
la NBA, de hecho, Walter, yo no lo veo.
Gonzalo, por favor.
Walter, yo no veo la NBA.
Pero ¿cómo puede alguien decir públicamente que le gusta más una competición vulgar, con equipos bielorrusos, de Liechtenstein y de Malta, que una NBA con los 16, 24 mejores equipos de Europa?
La NBA no es un ejemplo, porque la NBA sigue jugando exactamente con el mismo formato que hace 25 años. O sea, el problema es que no te gustará cómo juegan, pero no ha cambiado el formato. O sea, que la NBA te gustará más o menos, pero es la misma NBA que jugaba Boston Celtics y los Lakers. La misma.
¿Se me estás planteando Nadal jugando todo el año contra tenistas españoles? Y 4 veces al año, 4 partidos contra los grandes tenistas del mundo. Es ridículo, Gonzalo, joder.
La Superliga es
no se sostiene.
La Superliga sería una competición a mayores a favor de los intereses de los aficionados, y la Champions actual es a favor de los intereses de la UEFA y de los clubes.
Pero si no quieres, ni menos, y lo que ha dicho Florentino...
De la UEFA.
De las federaciones, iba a decir.
Pues entonces...
Yo estoy a favor de la Superliga. Y lo que ha dicho ayer Florentino otra vez, volvió a decir, que en su día seguramente es lo que peor hizo, fue explicarlo, que no es una liga cerrada, que iba a haber ascensos, que
lo
hemos
entendido perfectamente.
Pero además, es que hay una cosa, que es que esto de que no beneficia a los clubes que no juegan Superliga es mentira, porque el dinero cae en cascada. Y si tú,
que pero los, que da igual que el dinero equipos, caiga
si
en cascada.
No da igual.
Cuando no puede salir de la base.
Al final, el Sevilla y el Betis no han podido fichar a nadie este año, porque nadie le ha podido fichar jugadores.
Que les quitas el sueño de participar.
El Betis no ha podido fichar a nadie.
¡Que no! Es que lo de participar es falso también. No dieron tiempo a los equipos de la Superliga ni a explicar el sistema de competición.
Si no tenían explicación.
Lo presentó, si no tenían explicación, que lo justificara.
Si estaba muy claro que quería hacer un circo entre ellos 10.
Gonzalo,
pero
tú mismo defendiste.
Pero si constituyen la sociedad 10 solos, la domicilian en Madrid y no podía participar, y además las migajas le quedaba al resto. Por eso todos los aficionados ingleses se rebelan y no consienten.
Fuiste tú el que defendió aquí que jurídicamente a Florentino no le quedó más remedio que ir una noche al chiringuito, porque a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, en un juzgado de Madrid, había una resolución jurídica que le obligó a ir precipitadamente a ese programa. Tuvieron que hacer una gestión por un tema jurídico. Hicieron esa chuminada de ir al chiringuito porque a las 8 de la mañana había una sentencia de algo que la gente no sabía que existía y había que hacerlo público. Y no dieron la oportunidad ni de explicarlo. No era una liga cerrada. Lo ha vuelto a explicar ayer. Es una liga con los mejores de Europa para garantizar las inversiones televisivas como en el deporte americano. Con los mejores garantizados y un 25% de la competición con equipos que entran y salen por méritos de
Euroliga.
Igual que la Euroliga de baloncesto.
Valencia me parece que este año juega Euroliga, la Virtus de Bolonia es Cario, lo que ha ganado otras competiciones juega Euroliga y está abierta a los que hacen méritos para jugarla.
La diferencia con la Champions es que en la Superliga hay equipos fijos y dejan unos huecos para los méritos de las ligas.
El 25%
de los recursos.
El 25% de las plazas se dejan para equipos que entran y salen por méritos deportivos. Que no le dieron tiempo.
¿Y por qué no todos? ¿Y por qué no todos?
Joder, Chuchi. Vamos a ver, por lo mismo que el sistema americano lo hace al 100%, aquí no se puede hacer por cultura. Porque si los que ponen la pasta, 4.500 millones de euros, los que ponen la pasta necesitan la garantía durante años de que las 10 franquicias que más venden estén sí o sí para que les sea rentable los 4.500 millones de euros.
Pero entonces ya no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de despachos ya. O sea, si tú eres de los mejores, vas a estar ahí.
Chuchi, lo que estamos hablando es de una competición absolutamente cerrada.
No es deporte eso.
Con tres migajas para los demás, que no estaban ni justificados. Y lo que pasó en los juzgados de Madrid es que al día siguiente se dictaba una resolución judicial que avalaba ese sistema. Y por eso tuvo que irla a explicar. Pero eso de las entradas y salidas a competiciones inferiores no estaba ni en los estatutos ni en ninguna parte que yo haya visto.
En los torneos de tenis o de golf tampoco juegan todos. Juegan los mejores y luego hay 10 plazas para los
pero
que
van. Pero claro,
tiene plaza en todos los torneos. Según tu teoría, debería haber un sorteo entre todos los que quieran jugar para que pueda jugar con
ellos. Empiecen los que tienen que empezar y luego ascenso y descensos. El día que presentó pues el torneo dijo que tenía 15 inscritos y que le faltaban 5. No habló ni de ascensos ni de descensos ni de nada. Era formato NBA puro y duro.
¿Y esos 5 dónde crees tú que salen?
No, señor. El formato NBA.
Que no lo había completado.
El NBA no hay ni 5.
El formato NBA es 100% cerrado. Y desde la noche que habló en el chiringuito Charlo Mano, Florentino habló de que esto, al igual que la Euroliga, para garantizar los ingresos que a todos les interesa,
incluso los que no van,
porque Valencia Basket jugando en la Euroliga ha sacado dinero para hacerse un pabellón en Valencia, necesitaban que el 75% los grandes fuesen fijos y el resto abierto. Lo dijo la primera noche en el chiringuito, si ni le escucharon. Si a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, ya salieron varios líderes políticos europeos sin saber el proyecto a decir que no.
Populismo.
Porque el interés político invita a vetar esto, porque la UEFA es como un Estado. Y no se atreven a eliminarla.
El voto de Bielorrusia vale lo mismo que el de España.
Lo dijo el primer día. Lo del 25% lo dijo el primer día en el chiringuito. Pero no se interesó escucharlo.
Lo del 25% de que entraban clubes, no lo dijo.
Joder, 15 fijos, 5 abiertos.
Si juegan 20 y hay 15 fijos, y luego, no hay que explicarte mucho.
Aparte de echarse a la clase política encima, se echó al mundo del fútbol encima por este tema. Porque tú, cuando tú propones algo, tienes que convencer a las mayorías y a las minorías. Todas las minorías, que era una mayoría en contra.
Que había 15 equipos, los 15 equipos del mundo, que habían firmado este contrato.
Sí, se bajaron al día siguiente.
No, bien, pero lo habían firmado. No me digas eso, que se lo habían firmado.
Sí, no te digo que no. Hubo 15 porque no consiguió 20.
Tú explícale esto.
No entiendo por qué ves el Tour de Francia cuando al Tour de Francia solo pueden ir los equipos World Tour.
Claro.
No, los grandes.
El British Golf.
Vale, ¿por qué no tienen derecho todos los ciclistas del mundo a ir al Tour de Francia?
La cultura futbolística no lo va a permitir.
No hay ningún deporte abierto, es mentira. Todos a su manera son cerrados de una manera o de otra. Porque todo el mundo, para rentabilizarlo económicamente, necesita garantizar la presencia de los mejores en todos los deportes.
Pero si son los mejores, van a estar, Walter.
No.
Van a estar.
Que no.
Simplemente están evolucionando la competición.
Van a estar de cuartos para adelante.
Repito, Chuchi, van a estar, ¿verdad? Van a estar.
El Atlético Madrid no.
Van a estar, ¿no?
Yo creo que sin duda.
Precisamente porque van a estar, es ridículo no firmar que estén fijo cuando eso garantiza los ingresos a todos multimillonarios. Ese papel.
Yo lo veo al revés, Walter. Es ridículo firmarlo echándote en contra de las minorías cuando sabes que van a estar en todas.
En esta Superliga, si hubiese sido el año pasado o el anterior, seguramente el Barcelona hubiese descendido. Y este año, mira, qué equipo ha hecho y le hubieses restado al Barcelona de esa competición y de los ingresos que el Barcelona puede generar a esa competición. Y hubo mucho, mucho, mucho populista y os les quisisteis creer, como entre otros Gerard Piqué, que promulgó
Piqué fue el que dijo
que esto iba en contra de los aficionados y todo eso. El señor Gerard Piqué, que luego estaba vendiendo los derechos a Qatar o lo que sea con la televisión.
Pero lógico, ¿tú crees que si verdaderamente el resto de los equipos...
A ver, si uno en uno, pues si no, no oigo a ninguno de los dos.
¿Tú crees que verdaderamente el resto de los equipos, esto que no son esa élite, si verdaderamente con este sistema se iban a forrar ¿Tú crees que verdaderamente no hubieran intentado impulsar el proyecto? Habla con el Atleti Bilbao, con el Valencia y con el Sevilla. ¿Tú crees que todos estaban de acuerdo con este proyecto? Que solo saben que no van a acceder a la élite nunca, que lo único que les van a dar son unos rendimientos económicos iniciales, pero luego no van a poder ir a la superestructura y no van a poder estar jamás allí.
Pero es que sigues argumentando una cosa a partir de una falacia, que es mentira.
Es que la falacia es la que se ha planteado Florentino Pérez y sigue convenciendo.
El Atleti de Bilbao puede estar en esa Champions perfectamente.
Jamás.
El Sevilla perfectamente. El Valencia perfectamente. Eso sí, lo tienen que conseguir.
Se lo tienen que ganar, claro.
Como ahora, con méritos futbolísticos. No engañéis a la gente.
Hay una cosa mucho peor.
Solo hay 5 plazas cada año para todo el resto de Europa. Es imposible que esos equipos pudieran acceder.
Y ahora igual. De hecho, cualquier equipo de estos que entre tiene que jugar eliminatorias de previa.
Espera, que es que ahora hay una cosa que es mucho peor. Todos los equipos que no veían el beneficio económico que tenían se han hipotecado por 50 años a un fondo de inversión que les paga la décima parte. Si es que de qué me estáis hablando. Si es que le han vendido por 50 años el 10% de los derechos de televisión por la décima parte.
Por cierto, ¿pero qué me habláis? Que se negaba por el espíritu del fútbol y compró la plaza de la Andorra.
No, pero
que representa el espíritu del fútbol al 100%.
A Piqué no le interesaba porque le hemos visto después que tenía muchos negocios con la federación.
Claro, por eso.
Entonces tendría que estar bien con la federación.
Sí, pero él nos quiso vender que iba contra el interés de los aficionados y todo la...
Ha sido el presidente del PSG. El que ha dicho que es que él defiende el fútbol de los pobres y el fútbol del pueblo. El presidente del PSG. ¿De qué me estáis hablando?
Yo lo que espero es que...
Es de reflexionar que la Champions tal cual está montada, los dos máximos defensores de ella sean el jeque del PSG y el jeque del City. Solo por ese posicionamiento de los dos jeques, solo por eso el fútbol europeo debería de estar en contra. Solo porque los que defienden la Champions como está son los dos jeques. Ese es el detalle clave. Y el Bayern de Múnich tragado y callado como un puta porque lleva en el brazo Qatar Foundation o Qatar Airways. Solo por eso deberíamos de estar todos en el mismo lado. Ya no, porque si somos aficionados al fútbol nos gustará una competición donde haya mejores partidos.
Es que en eso estamos de acuerdo, Walter.
Ya
en
no,
eso estamos de acuerdo.
Porque si a esos equipos les llega más dinero, ese dinero fluye
en
cascada, en triángulo, en pirámide a los de abajo y más dinero hay para los demás. De verdad, hostias.
Pero no es compatible una cosa con otra. Si es que yo no estoy de acuerdo ni con unos ni con otros. Si es que estoy absolutamente conforme contigo, es que no tiene ningún sentido que el Real Madrid y el Liverpool se hayan enfrentado tan pocas veces en la Champions. Claro. Ahí os lo compro todo. Y que hay que reformar el sistema actual de la competición, os lo compro. Y que los equipos grandes se tienen que enfrentar más cada año, también os lo compro.
Pues
seguramente
entonces,
a partir de Navidad.
Entonces,
pero lo que no me gusta es lo de la competición cerrada.
Que no es cerrada.
El Tito Flores no me va a convencer jamás.
Gonzalo, que no es cerrada. 25% abierta, igual que la Euroliga de baloncesto. Por cierto, no hay aficionado al básquet europeo, no le hay, que no esté absolutamente enamorado de la Euroliga.
Fabulosa, fabulosa competición, fabulosa.
Todo el básquet europeo, todos, mi hijo Arturo, Pepe Herrero, todos los que conozco fans del baloncesto, todos
muchos partidos,
colegas de mi hijo, están enamorados de la Euroliga baloncesto, que era el sistema que se quería montar mayormente para el fútbol. Abierta también para un 25% de los equipos, con la garantía de que están los grandes para garantizar la pasta a los patrocinadores, de la que pillan todos, por cierto. Pero bueno, es lo que hay. Si aquí el problema es que lo encabezó Florentino Pérez.
No te quepa duda.
Igual que el problema de lo de Lopetegui es porque con quien había fichado para después del Mundial era el Real Madrid. Que yo soy antimadridista, pero no soy gilipollas.
Me la guardas, ¿eh? Me la guardas.
¡No! Soy antimadridista, pero no soy gilipollas. A veces sí, pero no en tiempo permanente. ¿Eh? Y lo de Lopetegui, sabemos todos que si Lopetegui hubiese llegado a un acuerdo...
¿Con el Betis o con el Tibla o con el Madrid?
Con el Barcelona o con el Atlético Madrid para después del Mundial no hubiese pasado nada. Pero era con el Madrid.
Ya
y sabemos todos que si
no lo sabremos nunca.
Sí, y si esta Superliga, en vez de encabezarla en España, Florentino, la encabeza un independentista catalán al frente del Barça, hubiese estado todo Dios a favor.
El Barcelona estaba a favor de
Barcelona,
esto.
Barcelona, Atlético, Madrid, son, eran de los principales, ¿eh?
No, yo ahí sí que veo, y me extrañó mucho por lo que hablamos de la entidad empresarial de Florentino. Eso sé, lo del abogado, o sea, lo del... El juicio, el juez al día siguiente y todo eso, pero presentarlo como lo presentó, una competición de santidad, de prisa y corriendo, en un programa
según
nacional,
ese señor,
tenía unos tintes,
según ese señor, según ese abogado, según ese señor que tienes a tu derecha, y lo explicó,
¿sí?
Y se escuchó por toda España, que es uno de los podcasts más escuchados, porque el madridismo le hizo suyo, que si llegan a saber quién es este, prenden fuego al podcast, ¿vale? Según este señor, y creo que lo demostró bien, aquella presentación ridícula de Florentino aquella noche es precipitada, porque a las 8 de la mañana le habían dicho que había un auto, sí, del juzgado, y había que ir a toda hostia a un medio a adelantar
me
algo.
Refiero que él tendrá un equipo jurídico que podía haber previsto eso, pues sí, y haberlo organizado de otra manera, que no le pillara al toro,
vale.
Y esa competición, en vez de presentarla allí, pues la habrá presentado, yo que sé, en la BBC o en otro sitio.
Habiéndola presentado Florentino, donde lo hubiese presentado en España, yo hablo de España, se lo hubiesen comido también.
Ayer en la Asamblea del Real Madrid tampoco esto ocurrió por casualidad. Es decir, ¿qué ha pasado con Florentino? Una vez que parece que ya no hay una guerra tan seria como había entre unos y otros, lo que sucede es que el abogado general parece que en el mes de diciembre tiene que resolver si las competiciones efectivamente organizadas por la UEFA son un monopolio, y aproximadamente 3 meses después resolverá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual, ha aprovechado Florentino en octubre, a falta de 2 meses, para que se tome esa decisión, pensando, si tengo la suerte o la justicia, lo que quiera cada uno, de que finalmente resuelva en mi favor, se va a determinar que la UEFA organiza una competición monopolística, se va a anular y ahí puedo volver a colar la Superliga. Con lo cual, él se ha anticipado con mucha lógica sobre esa situación y veremos qué es lo que pasa en diciembre.
Pero si lo presenta con la Porta a la derecha, con el del Inter a la izquierda, con el del Chelsea al otro lado,
claro.
Hubiese sido otra cosa.
Correcto.
Pero ir él al chiringuito, pues parece que...
totalmente de acuerdo.
Pero fue por lo que hemos comentado.
Totalmente de acuerdo, eso es indiscutible. Fue una chapuza, pero lo que no podemos tomar es a Florentino Pérez por gilipollas, tonto y cutre. Aquello tuvo una razón de ser. Repito, a las 8 de la mañana había un auto en un juzgado y había que hacerlo por la vía de urgencia. Que fue una chapuza, sí, pero les devoraron los acontecimientos. Y que desde el segundo uno, se tiraron encima porque era... el Madrid que lo presentaba en España, no tengas, pero ni la mar, yo no la tengo, ni la más mínima duda. Veremos a ver. Antes de que os vayáis, unos minutillos del Racing, y me contáis, que sé que alguno visteis a ratos, que me ha dicho Fernández que por un día que juega bien tampoco gana. Así que tenemos que hablar del Racing. Yo, Fernández, es que estaba presumiendo de mis gafas nuevas de Central Óptica.
Es verde pistacho, sí.
No paro de dar explicación a la gente de dónde me he comprado mis nuevas gafas.
En la calle Vargas, ¿no? Central Óptica en la calle Vargas,
sí,
¿no?
Sí, lo podía haber hecho en la calle Lealtad, que también hay Central Óptica. Lo podía haber hecho en la calle Hernán Cortés, que también hay Central Óptica. Y lo podía haber hecho en General Dávila, que también hay Central Óptica. O en Maliaño.
Maliaño, la avenida Bilbao, ¿eh?
O en Torrelavega, que también tienen Central Óptica.
Ahí va Chuchi.
Sí, señor. Allí compra Chuchi las gafas. En Central Óptica, en Torrelavega. Son preciosas. A mí me gusta cuando me lo dice Patricia. Me lo dice muy a menudo. Yo creo que a su marido no le gustaría la forma en la que me dice lo guapas que son las gafas nuevas de Central Óptica y lo bien que me quedan.
Sí, dice que exagero, que un día va a venir él aquí a decirte lo guapo que estás con las gafas.
Mejor que no.
A ver si te quedan tan bien.
No, mejor que no venga, que es más fuerte que yo.
Pero
mejor
sí que es verdad que te han pillado el diseño muy bien. Para tu cara, para la forma de tu rostro.
El color de mi piel, morena, me queda este verde pistacho de lujo.
Claro, diseño personalizado, aparte de, bueno, claro, la vista...
De verdad, ¿eh? Es que sacaron 3 gafas y no sabía cuál coger.
Uh-huh.
¿Qué ojo tienen? ¿Cómo leen la cara y la gafa que mejor te puede venir? Eso sí, después de hacer todas las pruebas con ese equipo y esa tecnología de ultimísima generación que tienen en todas las tiendas de Central Óptica. 42 años llevan con nosotros. Yo me acuerdo, parece que fue ayer, porque allí tenía la peluquería mi prima, Mariuca. Allí estaba Chantal, yo bajaba de niño... Y parece que fue ayer cuando abrieron la primera de Central Óptica. Y hoy, con 6 en Cantabria, pues es quien cuida de la salud visual de todos los cántabros. Central Óptica.
Para carne de gran calidad, Camarsa. Más de 30 años sirviendo a la hostelería de Cantabria con los mejores productos, el mejor servicio y el mejor precio. Y también al público general en nuestras carnicerías, en la web carniceríascamarsa.com o en el teléfono 942-253-954, con atención 24 horas. Cuando pruebas la carne de Camarsa, ya no quieres otra.
XFM.